Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
Bien, excelente Dani, listo para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad, el día de hoy con un excelente tema.
Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Dani, ya excelente, listo para grabar un capítulo más.
Excelente, ¿cómo nos fue el fin de semana?
Bien.
Todo excelente.
Qué bueno, qué bueno. Sí, es como dice Alan, hoy tenemos un excelente tema, lo que son empresas de transporte.
Empresas de transporte, sí es.
Cuéntanos un poco más del tema, Alan.
Pues bueno, yo creo que valía la pena que platicáramos acerca de la importancia de saber qué buscar en una empresa de transporte. Si tenemos, por ejemplo, como encargados de logística o que tengamos que buscar qué recomendar como seguridad ante una selección de un proveedor de transporte para nuestras materias primas, ¿no? Hay muchos puntos ahí importantes que tienen que mencionarse. Por ejemplo, yo creo que lo primero que tiene que definirse es... ¿qué tipo de transporte necesitas? ¿Es un transportista que pueda traer tu materia prima desde Estados Unidos, desde algún otro país, o únicamente que te mueva el transporte interplantas, o que lo mueva, por ejemplo, dentro de la República Mexicana? O sea, hay muchos puntos que tienen que definirse primero. No sé cuál les gustaría que platicamos primero.
Ahora, hay que ver también qué tipo de transporte, como dices, y la empresa, ¿no? ¿Qué seguridad tiene? O sea, si es una empresa reconocida de transportes, si es una empresa nueva en el mercado y le quieres dar la oportunidad... Y hay muchos puntos de cuáles hay que hablar.
Todo va a ser lo mismo. Por ejemplo, si vamos a hablar, como es el caso aquí en Nuevo León, que hay muchas empresas que son maquiladoras y se encargan de importar materia prima para después exportar producto para ensamblar en Estados Unidos o ya producto terminado, pues ahí tienes que tener una empresa de transportes de entrada que tenga una certificación de Citipad.
Sí, porque... O sea, yo persona, a lo mejor compro dos camioncitos, ¿no? Dos trailers o algo y ya puedo ir a lo mejor a solicitar a ser proveedor a una empresa. ¿O no se puede?
Sí, sí se puede. Sí tienes esa posibilidad. Ahí, por ejemplo, si tú, si tú el día de mañana dices, ¿sabes qué? Yo voy a comprar dos camiones. Tú tienes dos opciones. Una es tú mismo fundar tu empresa de transportes y ofrecer un servicio ante una empresa tal cual. De transporte, o también puedes trabajar directamente en una línea de transporte ya establecida como permisionario, dándole servicio a ellos, y ya te incorporas a su flotilla de unidades con tus propios camiones, y a lo mejor no recibes un sueldo de operador, sino un porcentaje mayor dependiendo de los viajes que realicen tus unidades, pero si eres prestando servicio a nombre de esta empresa más grande, por así decirlo, sí. E igual ahí, por ejemplo, o sea, también es válido, nada más siempre y cuando se tenga bien establecido, ¿no? O sea, de que cuál va a ser la plataforma de monitoreo que esté establecida, que tengas, por ejemplo, también manera de responder ante una situación, un robo de tu unidad, un robo de carga, que te secuestren un operador, o sea, que tengas operadores también bien seleccionados. Yo creo que uno de los puntos también muy importantes para cualquier empresa de transporte, ya sea que te vaya a mover mercancía de forma local, entre plantas, de importación, exportación, de manera nacional, es la selección de los operadores.
No, es un tema realmente importante porque yo creo que muchas veces escogen, digo, sin ofender a los operadores, pero escogen a alguien que ya nada más sepa meter cambios y que sepa manejar. Pero tienes que ver bien en realidad a quién están contratando, tienes que hacer una buena selección de personal ahí, ¿no?
Incluso, por ejemplo, o sea, aunque sean operadores que tengan ya mucha experiencia, eso no los convierte en buenos elementos. O sea, realmente hay muchos operadores de la vieja escuela que tienen la filosofía de que si el camión no les deja algo, o sea, ya sea robando carga, robando diésel, robando partes, no es negocio. Y esa es una filosofía que manejaban antes, ¿no? Entonces, pues también hasta eso la experiencia tampoco es una garantía.
Un buen indicador. No es un buen indicador.
Ahí tienes que hacer una exploración de varios factores. Por ejemplo, antes se podía hacer una exploración de antecedentes penales. Ahorita ya no se puede, por ley ya no puedes pedirlo, ¿no? Pero sí es un dato importante porque al final del día muchas veces los operadores quedan con antecedentes penales por posesión de drogas, por provocar accidentes, por cuestiones de robo también, o sea, entonces sí es importante saber quién estás contratando.
Oye, yo no entiendo tampoco por qué tienen esa filosofía si un operador no gana mal.
No,
un
si
operador no gana mal, tienen un buen sueldo, tienen un buen salario.
Sí, realmente, digo, también depende de la ruta que ellos manejen y demás. Y eso es un trabajo pesado también, es un trabajo que requiere mucha inversión de tiempo, pero sí es bien remunerado, definitivamente.
Eso sí, eso que mencionas, el tiempo que ellos duran en un viaje, a lo mejor me ha tocado platicar con operadores que me dicen que 3 semanas no van a su casa, o sea, 2 semanas no pisan su casa, no ven a su familia, porque tienen que andar de viaje en viaje, obviamente, porque entre más viajes tengan, más ganan ellos.
Sí.
Pero es mucho tiempo lo que ellos invierten a lo mejor en su camión.
Entonces ahí sí, definitivamente, como retomando el punto que teníamos, o sea, la selección del personal es un punto muy importante cuando tú vas a contratar a una empresa de transporte, ¿no? Tienes que meterte a ver cómo es su proceso de selección de personal, qué tan amplia es su plantilla, cuánto tiempo tienen los operadores trabajando con ellos, igual verificar qué tanto revisan el antecedente laboral de los operadores, que cumplan también con los tipos de licencia necesarios para el transporte de tu material. Si tú transportas un material que es considerado como material peligroso, la licencia debe ser una licencia tipo E, que es especial para eso. Igual tienes que verificar qué tan seguido les hacen exámenes antidoping, exámenes médicos también. Todos tienes que estarlo verificando con la empresa que estás contratando. O sea, no puedes confiarte en el de que, sí lo están haciendo. O sea, tienes tú que ir y verificar que realmente lo están haciendo, ¿no? Igual, por ejemplo, otro dato importante es los tiempos de descanso de los operadores. Si tienes un operador que no lo están dejando descansar lo suficiente, pues es más posible que pueda llegar a involucrarse en un tema ya sea de consumo de drogas o en un accidente por cansancio, ¿no? Entonces todo eso también son cosas que tienes que considerar, y eso es dentro de la parte tanto del reclutamiento, y ya nos metimos un poco también en la parte operativa con los tiempos de descanso, ¿no?
Oye, y ese es un punto muy importante, los tiempos de descanso, porque, o sea, bueno, la empresa dice, me imagino yo, pues no hay descanso porque tienes viaje, no llegas, descargas y vete a otro viaje, llegas, descargas y vete a otro viaje. Obviamente el chofer pues no va a decir, no, quiero descansar, pues obviamente entre más viajes tengas, más dinero va a generar,
sí.
Obviamente lo que decíamos ahorita. Eso lo lleva al punto de consumir drogas, como tú decías, consumir los llamados pericos.
Sí.
Eso será un secreto a voces que ya se sabe en las líneas de transporte, oye, pues bueno, ya sé que me consume pericos, pues déjalo, ¿no? Quiero que me haga este viaje.
En muchas empresas de transporte
pasa eso,
exactamente. O sea, por ejemplo, a mí me tocó un par de años cuando iniciaba como poligrafista hacer pruebas de selección de personal a empresas de transportes y topaba mucho con eso, ¿no? De que hoy sabes que, primero, este operador consume metanfetamina y consume pericos. A ese decían, ¿sabes qué? No lo quiero, porque pues consume metanfetamina. Ok, bueno. Este otro consume nada más pericos. Ah, ese sí lo quiero. Oye, pero consume pericos. No importa, aquí sí pueden consumir pericos. Ah, bueno, pues tú sabes, ¿no? O sea, al final del día, en mi caso ahí como poligrafista, pues mi trabajo era hablar con el operador, asegurarme de que estuviera siendo honesto, y en mi reporte estipular si estaba siendo veraz o no veraz, poniendo todas mis observaciones, ¿no?
Para ponerle claro a la gente, perdón que te los interrumpa, vamos a explicarle a la gente qué son los pericos para que la gente entienda qué es el perico.
Sí, los pericos
son... Un animal, qué bueno.
Verdecito, que caca. Perdón.
No.
No somos ese podcast.
También son, también entran en eso, ¿no? Pero no, los pericos... Ahora, también hay una confusión ahí. Mucha gente piensa que el perico es la cocaína, ¿no? Pero en el mundo de los transportes se refiere más que nada a ciertos medicamentos controlados, que son anfetaminas. Por ejemplo, el Xanax, el Oroclox, Redicrest, esos son los más comunes que utilizan los operadores, según lo que me han comentado en nuestra experiencia platicando con ellos, ¿no? También utilizan otro tipo de medicamentos controlados que se llama Ritalin, y ese ellos le llaman Rines. Ese es un medicamento que ellos muelen y aspiran y les ayuda también a mantenerse despiertos.
Y ojo, digo, para la gente que nos escucha, no se asusten si ustedes las consumen, porque esas pastillas muchas veces las suelen dar para dietas.
Sí, son digo, no puedo decir que siempre que se use para una dieta son de manera correcta, ahí sí no me atrevería a decir si son buenas o no, pero efectivamente sí son medicadas ante ciertas situaciones por médicos que tienen la facultad de hacerlo, ¿no?
Tengo entendido que son aceleradores de metabolismo.
Sí, ayudan a inhibir, perdón, el sueño, el apetito y, como dice Dani, acelerar el metabolismo.
Pero si jala. No, si jala.
Sí, no digo, yo no estoy poniendo en duda el su funcionamiento gestionado de forma correcta, ¿no? O sea, pero
es el punto, usarlos de manera correcta.
Sí, pero los operadores de transporte pues caen en utilizarlos para manejar. Y pues su venta es muy común en lugares en la carretera que se conocen como cachimbas.
¿Qué la cachimba es?
Es digamos, los, cuando tú vas en la carretera, ves ahí puestitos así como tipo restaurantes que generalmente tienen nombre de mujer. Pasas y de que restaurante Paloma, ¿no? Restaurante Rubí. Entonces, ahí son esos tipos de lugares en los que generalmente venden drogas, tanto medicamentos controlados como pericos, que son los que decimos ahorita, como otro tipo de drogas, ya sea, no sé, cocaína, crack, metanfetamina, todo ese tipo de
y
cosas.
Y obviamente, ¿no?, se encuentran otro tipo de cosas, no nada más drogas ahí dentro.
Sí, generalmente servidores sexuales o servidoras sexuales, ambos casos también los encuentran en ese tipo de lugares. Entonces, eso nos lleva a otro punto importante. Si tú tienes una empresa de transporte que te va a brindar el servicio, es muy importante que tú hagas un análisis de ruta. ¿A qué nos referimos con un análisis de ruta? A ver por qué rutas van a transitar tus mercancías. Hablábamos en el capítulo anterior de la importancia de la cadena de suministro. Entonces tú tienes que tener, ahora sí que estipulado, por qué lugares es bueno transitar o no. Y eso tienes que tomar ciertos factores para poder determinarlo. Tanto la situación política y social del lugar, qué tan alto es el índice de robo de carga en esas carreteras. Y sobre todo también establecer paradas autorizadas y no autorizadas. Hay que ser muy conscientes en cuanto a las paradas autorizadas, ¿no? Porque definitivamente nunca vamos a poder reducir a un 100%, o sea, el riesgo en una carretera, el riesgo de un robo de carga, ¿no? O sea, siempre vamos a estar expuestos a que nos pueda pasar. Así tengas que el operador no se pare en todo el camino, y sea una ruta de 8 horas, no sé, o sea, tienes el riesgo de que como quiera lo roben, ¿no? Porque hay muchos modus operandi que utilizan los delincuentes. Por ejemplo, el utilizar vehículos similares a los de la policía, con torretas, con luces como las de la policía, y hacer que el operador se detenga. O sea, si te van a robar, te van a robar, ¿no? O sea, pero sí hay maneras de prevenir que tengas un menor riesgo, ¿no? Entre ellos, como decíamos, las paradas autorizadas.
Obviamente lo recomendable es no detenerse, ¿no? Digo, pero no, si son tramos muy largos, obviamente no puedes no detener.
Sí, por ejemplo, ahorita aquí estamos en Monterrey, ¿no? A mi consideración, en un tramo de Monterrey y Laredo, no te detengas.
No, es corto, es un tramo corto.
Es un tramo corto, ¿no? Pero no sé, ¿en un tramo de Monterrey-Celaya?
Sí, en Monterrey-Celaya mínimo tienes que pararte una vez.
Mínimo. O sea, sí es necesario ahí.
Que también, o sea, pon tú que traes un full, que estás cargado con 60 toneladas, pon tú que de Monterrey a Celaya haces que 8 horas en carro.
Sí,
pon tú que en camión hagas 12.
No, son más.
¿Son más?
Sí, 16.
Más o menos, yo creo que sí debe ser más o menos algo así. Entonces, o sea, vaya, si no puedes manejar más de 8 horas, que es lo recomendable según la Secretaría del Trabajo, pues ya tienes que detenerte necesariamente. Entonces ahí tienes que elegir cuál va a ser el lugar adecuado, ¿no? Ya sea una pensión que tu personal de seguridad o tu personal de logística o de la cadena de suministro tengan ya conocimiento de que es un lugar con las condiciones físicas adecuadas, más que es una zona segura, a lo mejor que tengas una escolta en la zona. O sea, puedes tomar diferentes medidas para hacer un lugar seguro. Ahora también, ¿qué características debe tener un lugar seguro? Yo creo que debe ser un lugar que esté bien iluminado, un lugar que tenga cámaras,
sí,
que tenga espacio para detenerse,
que esté poblado.
También mucho tiene que ver qué tan poblado esté, o sea, porque si está muy poblado posiblemente puedes también caer en que te puedan estar
veraneando,
quitando cosas.
Sí, ahora también hay que analizar bien en esos lugares que tenemos como paraderos si te compran cosas robadas.
Ok.
Porque ese también es un punto muy importante, ¿no? O sea, hay muchos paraderos que tú los ves y dices de que ese paradero se ve muy bien, ¿no? Tiene todas las características que dijimos, de que está bien iluminado, tiene cámaras, es todo. El problema es que en la parte de atrás, cuando se suele la unidad, hay una parte donde entras y te compran la mercancía, ¿no? Entonces también hay que analizar eso. Ahí a lo mejor sería recomendable pues llevar a lo mejor un operador encubierto o algo para andar a hacer un análisis de ruta más profundo, ¿no? De la perspectiva de un operador y no de un ejecutivo tal cual de seguridad, o que el ejecutivo de seguridad vaya como operador, a lo mejor pudiera hacer. O sea, hay muchas maneras en las que lo puedes hacer, ¿no? Pero el punto es analizar de manera correcta todo eso, ¿no? Ahora, eso nos lleva también a otro punto. Hablábamos ahorita de que inevitablemente va a haber alguna ocasión en la que te van a robar.
Sí, digo, no lo vas a poder evitar. Puedes retardar.
Puedes
prevenir y retardar que te roben, pero evitarlo.
En alguna ocasión te va a pasar.
Ojalá no.
¿Qué sucede en esos casos? Bueno, pues tienes que asegurarte de que la empresa de transporte que tú estás contratando tenga
¿seguro?
Un seguro, más que nada, digamos, un protocolo de respuesta.
Okay.
¿Cuál es el protocolo de respuesta? Que tengan ellos ya un protocolo establecido de cómo van a notificar a las autoridades correspondientes en cuanto al robo de la carga y el robo de tu unidad. Que tengan la manera, digamos, de asesorar legalmente y acompañar al chofer para poder hacer todo el trámite legal, aunado a, y eso es una situación que yo en lo personal recomiendo, que tengan, digamos, por así decirlo, una medida o un procedimiento relacionado a la victimología.
Y revictimizan al pobre operador.
¿A qué nos referimos a esto? O sea, en el trabajo de investigador, cuando estás hablando acerca de un robo de carga, tienes dos facetas, ¿no? Y siempre se lo digo a los operadores. Hay operadores que se involucran en cuestiones de robo, en venta de carga, y que ellos mismos se ponen de acuerdo con ciertos grupos delincuenciales para el robo de las unidades y de la carga. Sí sucede. Pero también sucede que realmente el operador sí lo roban. Y lo golpean, y lo maltratan, y lo traen descalzo o sin camisa, y te lo dejan tirado sin sus cosas, lo amenazan. O sea, entonces ahí también es importante el que tú tengas la manera, digamos, de apoyar a ese operador psicológicamente para que después de este evento él pueda reincorporarse a su vida normal, ¿no? Y a sus labores normales de trabajo. Entonces, esa parte, a mi parecer, también es importante, pero sinceramente es una cuestión que en lo personal, a lo que yo he observado, se deja mucho de lado en las empresas de transporte. Sí. Solo se enfocan en la cuestión de recuperación de carga, unidad, entrevistar al operador para ver lo sucedido, a lo mejor aplicar una prueba de polígrafo para verificar si no está involucrado, o sea...
O sea, hablamos de que deberían ser un poquito más humanas, ¿no? Ser más humanos, y ponerte en los zapatos del otro, porque una vez nos tocó, tú y yo, Alan, íbamos a entrevistar a un operador. Digo, entrándolo lo vimos al operador, los dedos los tenía quebrados, ¿no? Los tenía lesionados, donde los estuvieron torturando. El joven estaba golpeado, cara, abdomen, tenía el cuerpo golpeado, y la mano, todo, pues, estaba dañada. Y se veía, o sea, digo, obviamente teníamos que entrevistarlo y realizar nuestro proceso, pero se veía donde esta persona fue torturada, y el momento de expresarse y la entrevista, cómo él estaba hablando con nosotros, se le veía miedo. O sea,
exacto.
Se veía miedo en su mirada.
Entonces, todo eso realmente sí tiene que tomarse en consideración. O sea, no puedes dejarlo de lado. Incluso también hay operadores que posteriormente a un asalto desarrollan diabetes o ciertas enfermedades derivadas del susto que reciben en ese momento, ¿no? O sea, o de la situación que,
traumas,
que en ese momento tuvieron. Igual, si tienes un operador a lo mejor que ya venía con ciertas condiciones médicas y después le pasa una situación así, a lo mejor se puede morir de un infarto o algo, ¿no? Entonces, por eso también es importante lo que decíamos ahorita de las evaluaciones médicas de los operadores. No nada más el antidoping, sino una evaluación médica general, que sepas cómo está la gente que estás contratando, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones que puedan presentarse en un futuro.
Pasó el día de ayer, no sé si vieron la nota, ahí en Escobedo, en la colonia Nexus, ahí por Barragán, un operador estaba estacionando su unidad, donde abrió la puerta, cayó y se murió. No sé si lo vieron, si lo vi en TV Azteca. No saben, apenas iban a ver qué pasó. Digo, la nota fue ayer en la noche. Hasta ahorita no he revisado qué pasó con el operador, pero ahorita lo menciono. O sea, un análisis clínico de qué pasa con los operadores que tienen, porque, digo, este operador, claro, está el ejemplo, abrió la puerta. O sea, vieron donde estaba estacionando su unidad y nada más donde abrió la puerta, los testigos dicen que se ve donde abre la puerta y cae. Digo, lo más seguro es que a lo mejor le dio un paro, algo, sí. Pero pues, cayó ahí muerto. Ya no tenía signos vitales.
Ahora, ahorita que estamos hablando también, por ejemplo, de este tema de los asaltos, lo que hablábamos del protocolo de respuesta va tanto de la empresa como del operador. Porque las unidades también, lo recomendable es que estén equipadas con botón de pánico.
Sí.
Para que si el operador detecta que está en una situación sospechosa, pues inmediatamente pueda activar el botón, mandando una alerta a su sistema de monitoreo para que ellos puedan empezar con el protocolo de reacción. Ahora también, por ejemplo, el tema de la comunicación entre el operador y el sistema de monitoreo también es importante. Lo recomendable es que tú cuentes con un sistema de monitoreo activo. ¿A qué nos referimos con esto? Que tus unidades cuenten con GPS. El GPS puede ir tanto en la carga como en la unidad. Eso es lo más recomendable. Que tengan un sistema anti-jammer. ¿A qué nos referimos con un jammer? Un jammer es un inhibidor de señal. El jammer va a hacer que ya no pueda verse, que ya no pueda verse en el sistema reflejado dónde está tu unidad en ese momento. Entonces, lo ideal es que tengas un sistema que tenga esa detección del jammer, o sea, que detecte cuando hay un jammer y te avise de que, oye, ¿sabes qué? Hay un jammer en la zona, para que tú puedas empezar a activar tu protocolo de reacción y comunicarte con el operador. Al momento de que el operador te responde, que bueno, si hay un jammer no te va a poder responder, pero cuando hay una comunicación entre un monitorista y un operador, es importante que tengan, por así decirlo, una palabra o frase clave. Una manera en la que el operador pueda darle a entender al monitorista que está en una situación de riesgo sin que los delincuentes puedan tomarlo como algo que le llame la atención, ¿no? O sea, esto porque siempre les dicen a los delincuentes, o sea, en los modos operandi normales, cuando amagan al operador y lo tienen ya listo para hacer el robo, siempre le dicen, o sea, la primera pregunta que le hacen es, ok, ¿traes GPS? ¿Traes monitoreo? Y el operador pues generalmente dice, sí, ¿sabes qué? Sí traigo. ¿Dónde está el GPS? No, pues no sé. Ok, bueno, ¿sabes qué? ¿Te marcan para preguntarte? Sí, sí me marcan. Bueno, les vas a decir que está todo bien, que te vas a detener por esto, que vas a ir para acá, o sea, que vas a circular. Ellos mismos ya también saben de sus sistemas, entonces ahí es importante que haya una buena palabra clave, ¿no? O sea, por ejemplo, que cuando el monitorista llame, pues tenga una manera de comunicarse con el operador sin que llame la atención, a lo mejor pidiéndole un número de revisión, a lo mejor pidiéndole algún dato ahí que ellos sepan que generalmente no se pide. Sí,
una palabra que solamente ellos puedan entenderse, ¿no? Sí. Y que no cause una amenaza o un peligro para el asaltante. Que una que reaccione. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué significa eso?
Sí, no, o sea, que esté dentro de las funciones normales del operador, ¿no? Entonces todo eso va dentro de
lo que... Oye, ¿tú crees que el botón de pánico tiene que estar a la vista o no tiene que estar a la vista?
Yo creo que no tiene que estar a la vista, definitivamente.
Pero cerca del operador.
Pero cerca del operador. Tiene que estar ubicado de manera accesible para que él pueda presionarlo sin llamar la atención también,
¿no? Y esa es otra, ¿no? Sería bueno también que las empresas de trailer, las líneas, dieran un curso de cómo apretar el botón, cómo utilizarlo. ¿No
sí? Crees? El operador tiene que estar capacitado en cuanto al uso del botón de pánico, tanto para saber cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo, ¿no? Y cuáles van a ser las consecuencias de que lo utilice, o sea, sí tiene que haber definitivamente una capacitación para eso. Igual, yo creo que también debería haber una capacitación para que el operador reaccione al momento de ser asaltado, ¿no? O sea, para que él sepa cómo andar con los delincuentes. Sí, una situación, exactamente, o sea, para que él sepa cómo manejarse ante una crisis como esa, ¿no? Eso también es muy importante, o sea, que sabes que tú mantén la calma, coopera. Sí, día, no le vamos a pedir al operador que te ponga el tú por tú con los delincuentes.
No, quién acuerdo, sabe, ¿no? Ya depende de la línea. Creo.
Lo más importante debería ser la vida humana siempre. Claro. ¿No? Eso es un principio en la seguridad. Entonces, ahí sí considero yo que debería ser más importante la vida del operador, definitivamente. A lo mejor habrá quien no lo vea de esa manera, ¿no? O sea, por una u otra cosa.
O está al otro lado, está el operador que está bien puesta la camisa y no, él va a defender su unidad y su carga, ¿no? Y se la va a poner tú por tú a los asaltantes, porque digo, te topas a lo mejor a operadores ahí que son muy, por decir, sácale punta, que son muy hombres, muy machines, que quieren defenderse.
Por eso debes tener un protocolo establecido de qué hacer.
Qué hacer, sí.
Porque, ¿qué pasa si un operador tiene un arma de fuego consigo? Por seguridad.
Ahí se arma la balacera.
Entonces, eso es lo que... ¿Y qué represalias puede haber si es una célula criminal, a lo mejor en cierta zona? A lo mejor ese operador se defiende y les tira de vuelta y los espanta y lo que quieras, pero
ya lo están esperando adelante.
Ajá, o al siguiente, ¿qué pasa?
De esa línea, ¿verdad? Vamos a agarrarlos de esa línea por defenderse. Entonces,
ahora, también, por ejemplo, ese punto es importante. ¿Cómo identifican los grupos delictivos tus transportes? No, o sea, ¿qué será mejor? ¿Tener tu transporte con el logo de tu empresa y que ellos sepan qué es lo que manejas? ¿O tenerlo, digamos, el camión nada más blanco con los números económicos y la información necesaria, con los rombos de seguridad? Fíjate, y todo
yo
eso.
Lo que he visto, cuando transportan carros de alto valor, un amigo trabaja en el Lamborghini, entonces cuando le traen carros, viene una caja cerrada, de esas de 3.5, uh-huh. Hace cuenta que es un camión, es una estaquita, bueno, no es una estaquita, es un camión de 3.5 con una caja cerrada y adentro va el carro. No dice nada absolutamente, es un carro blanco con una caja blanca.
Sí, porque es un producto, digamos, de alto valor en el mercado negro.
No, y en el mercado normal, pues son 12 millones de pesos que trae
ahí. Sí, bueno. Es algo atractivo para los asaltantes, es a lo que voy, ¿no? O sea, pero a lo mejor, por ejemplo, en ese caso sí, definitivamente, o sea, si tienes un producto que es de alta demanda en el mercado negro, o sea, que realmente es muy normal que la gente lo vandalice y demás, pues sí es importante que traigas a lo mejor ahí que no lo tengas a la vista, vaya, o sea, que no sepan que no lo puedan identificar.
Fíjate, yo me voy a meter ahí como empresa en el área de mercadotecnia, porque literal es una publicidad gratis la que estás manejando.
Sí.
¿Qué pasa con Coca-Cola? Por ejemplo, cuando bajan camiones en Tepeji del Río o en diferentes zonas que se vuelca uno de cerveza, de Coca-Cola, pues como quiera van y lo apiñan, es lo que más se roban esos camiones. Pero también te pones a ver cuánto vendes, cuánto te roban, porque eso también representa una publicidad gratis. La vez pasada, digo, eso es una cosa que me estaba pasando aquí, estaba fuera de la casa, se estaban peleando dos chavas aquí afuera, yo lo estaba grabando como buen mexicano, y pasó un camión de Coca-Cola, eso lo subo a internet, pasó un camión de Coca-Cola, y se cuenta que hizo su publicidad gratis, en un video sí. que se hizo viral.
Bueno, es que ahí también es costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué tanto beneficia la publicidad en la carretera para la Coca-Cola, o sea, realmente?
Es que también en dónde se mueve, o sea, porque es como la publicidad en los cines, güey. Pues la gente nada más que paga y es la publicidad de ahí. En carretera, pues imagínate que te agarras una carretera de México-Querétaro, que esa autopista está siempre llena, y vas a ver el carro de Coca-Cola.
Se te va a antojar.
Se te va a antojar. Sí. Uno de Tecate, se te va a antojar. Básicamente sí. eso se dedica a la publicidad,
güey. Pero igual, si vas a robar y estás ahí viendo un camión de Coca-Cola, pues también se te va a antojar, ¿no crees?
Sí, o sea, si tu intención es robar...
Entonces es costo-beneficio, o sea, si tú te dedicas a eso, si eres parte de una célula criminal que está en cierta zona de la carretera, que siempre tienen a uno antes verificando qué unidades pasan para que los demás que están más adelante estén listos, ¿no? O sea, claro. Si estás viendo desde antes camión de Coca-Cola, pues a lo mejor vas a decirte que, oye, pues hay una Coca-Cola, ¿no? Es un producto que puedo vender muy fácilmente.
No, y cigarros, bueno, cigarros no he visto que... Eso de la COFEPRIS ya no te permite anunciarlos, pero también los de cigarros se los viven bajando, pero esos no están anunciados, no tienen derecho para,
o sea, anunciarse. Ahí realmente, digo, costo-beneficio, ¿no? O sea...
¿Y puedes pintar tu camión de una marca y traer otra cosa dentro?
No, mientras no tenga los derechos de esa marca, no. O sea, porque si yo como Coca-Cola quiero traer Pepsi y lo pinto de Coca, pero traigo Pepsi, no puedo.
No, pero a lo mejor porque es marca competencia directa.
Pero lo mismo, güey. Por ejemplo, Grupo Hep, que es PepsiCo, que trae Lay's, que son Sabritas, que trae Gatorade, que trae varias varias marcas. O sea, puedes poner Gatorade y traes Pepsi, güey. Lo mismo.
No se puede.
No, o sea, sí, sí, sí puede, sí. Pues es el mismo grupo. Pero es lo mismo.
Sí, digo, ahí, como te comento, o sea, ya depende de la empresa, ¿no? El enfoque que ellos tengan y la decisión que tomen. Al final del día, todas estas medidas de seguridad en la cadena de suministro tienen que estar comprometidas con la alta dirección, que es lo que platicábamos el capítulo pasado con Mario, ¿no? Entonces, si la alta dirección está más enfocada en la cuestión de mercadotecnia, en la cuestión de seguridad en la cadena de suministro, pues ahí es responsabilidad de ellos.
Exacto. Y hacerles ver el impacto que puede llegar a tener. O sea, ¿cuánto me cuesta una carga? ¿Cuánto me cuesta el seguro? ¿Qué tan seguido me la roban? Uh-huh. O sea,
esa parte también es importante, lo que platicabas, el tema de los seguros. Si tú vas a contratar a una empresa transportista, tienes que definir quién va a pagar el robo, o sea, quién va a pagar la pérdida. ¿La va a pagar la empresa transportista o la vas a pagar tú como empresa? Y eso tienes que desarrollarlo desde que vas a hacer el contrato para comenzar el servicio, ¿no?
Sí, pero ya serían pláticas de, bueno, si a lo mejor si tu chofer cometió omisiones y se paró en un punto indebido.
No, eso se negoció desde antes.
Sí.
Por eso te digo, pues tú una plática de antes de contratarlo, ¿no?
No, o sea, sí, pero tú negocias los términos de quién tiene la responsabilidad de la carga.
Sí.
O sea, si yo...
¿Y hasta qué punto?
Supongamos que yo te vendo un teléfono, bro. Entonces mi responsabilidad del teléfono sigue siendo mío hasta que no te lo entrego yo en tus oficinas.
Okay.
Y te cobro cierta cantidad, porque yo te lo estoy entregando. Es más, te lo voy a poner más fácil y un ejemplo más fácil. Compras por internet en Amazon. Supongamos que Amazon tuviese una tienda en línea, bro. Una tienda física. Entonces tú vas a comprar en Amazon en línea, pero dices, te cobro tanto si tú vienes por él, o te cobro tanto si yo te lo entrego.
Okay.
Entonces, si yo te lo entrego, la responsabilidad mía es hasta entregar todo hasta tu casa. Si tú vienes por él, la responsabilidad mía acaba cuando lo recoges en mi tienda.
Sí, y ahí en ese caso, a lo mejor tú puedes decirle que, bueno, yo voy a contratar a alguien que vaya por él a tu tienda y me lo traiga. Uh-huh. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad si se lo roban a esa persona? ¿Es tuya o es el que va por ahí y te lo trae?
No, pues el que va.
Es lo que tienes que negociar.
Tienen que llegar a un acuerdo a ambas partes.
Es lo que tienes que negociar, ¿no? O sea, el tema de la transportación. Pues por eso es importante también que, o sea, que la gente de seguridad se involucre desde que están haciendo la licitación para definir todos esos términos, ¿no? O sea, si la entrega es hasta dentro de tus instalaciones o te la dejo en un punto y tú vas por él y tú pones la transportación, o sea, todo eso es importante verlo. ¿Quién pone los seguros? Todo eso tiene que verificarse cuando tú seleccionas una empresa de transportes.
Ahora, también es buen punto porque hay cargas que van custodiadas, ¿no? Digo, también es un buen punto de seguridad llevar ¿sí? cargas custodiadas o que vayan de a dos unidades.
Pues a veces puede pasar que traban las dos unidades.
Oh,
sí, o sea, lo hemos visto también realmente. Sí, sí, o sea, entonces, o sea, a veces sí funciona porque a lo mejor roban uno y el otro reporta: oye, está robando a mi compañero, oye, es que vi esto, está bien. Pero a veces también puede hacer caso que los dos lo roben, ¿no? Entonces, también. Hay que definir ahí cuál es el riesgo, ¿no? Y igual, costo-beneficio.
Lo, lo que decías, costo-beneficio.
Igual, igual la escolta, o sea, el sistema, o sea, realmente tienes que ver si, si te va a servir un sistema de escolta, si vas a contratar custodios armados o nada más que vayan vigilando, este, y qué va a suceder. Porque es lo mismo, o sea, si tú se enfrentan al final del día a un grupo criminal, pues a lo mejor ganan, a lo mejor pierden, ¿no? A mí me ha tocado hacer este, entrevistas y aplicaciones de polígrafo por situaciones donde han matado a los escoltas.
No, y otra cosa es que se supone que no eres una empresa que te dedicas a repeler balas, o sea, eres una empresa manufacturera, una empresa de logística. Tu función debe ser evitar a todo costa un altercado de ese tipo. O sea, traes la escolta para prevención en dado caso.
Sí, o para reacción.
O para una reacción, pero pues es como los escoltas de...
Ay, vaya, o sea, una reacción puede ir desde que a dar aviso a las autoridades correspondientes, ¿no? O sea, dar aviso a la empresa para que ellos puedan activar su protocolo de reacción.
Es como los escoltas de personas, como los guardaespaldas. O sea, el tener un guardaespaldas no quiere decir que mi guardaespaldas se va a estar baleando con todos los que me quieran hacer algo. La función de él es sacarme del área de riesgo. Correcto. Y si tengo otro equipo de reacción okay, ese vato sí ya se quedan repeliendo, pero la función es acá la misma. Si hay un carro de avanzada, su función es decir, oye, sabes que este es el problema, vete por otra ruta.
Exacto. Sí, hay que definir, definitivamente todos tienes que definirlo bien, ¿no? O sea, si vas a tener un sistema de escolta, tienes que saber, de entrada, ¿lo vas a decir a los operadores o no lo vas a decir?
Es un buen punto.
Porque si no les dices, a veces se asustan.
Me vienen siguiendo, va a marcar todo. Sí. Oye, me vienen siguiendo.
Y si les dices, si el operador está involucrado, les va a decir de que, oye, pues traigo escolta, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, todo eso tiene que definirse bien y tienes que tener un protocolo establecido. El punto aquí es hacer un análisis realmente, es, y creo que recapitulando un poco, es hacer un análisis de, ok, ¿qué es lo que necesito, ¿no? De una empresa de transportes. Este, definitivamente vas a necesitar que tenga buenos operadores. O que tenga operadores que puedan cumplir con los viajes que tú necesitas, ¿no?
¿Cómo los contratarías? O sea, ¿les pondrías polígrafo a todos los contratadores desde un principio? O sea, de entrada, y les estuvieras haciendo un polígrafo, una prueba de confianza, la que más te guste, llámese BCA, llámese polígrafo, llámese Iris, llámese este, técnica RIT, la que tú quieras, pero les pondrías una prueba de confianza al entrar y luego periódico.
Yo creo que mínimo al entrar sí valdría la pena.
Ok.
Una prueba de...
¿De confianza, antidoping? Sí. ¿Su estudio socioeconómico? ¿Qué tan a detalle lo harías?
Estudio socioeconómico, cuando entran, sí es importante tener un estudio socioeconómico completo. Pero, pues, que también ahí es el tema de la inversión, ¿no? O sea, también tienes que en ese sentido, hacer una función de retención de los choferes, porque si vas a hacer un proceso de contratación tan robusto, pues va a tener un costo, ¿estás de acuerdo, no?
No, y que se te pueden ir muy rápido, saca.
Sí, o sea, y ese costo a lo mejor ya no lo vas a recuperar. Entonces, también ahí es importante, ¿no? O sea, verificar qué tanto se debe meter y qué tanto no. Porque eso al final del día te va a encarecer el servicio a ti como empresa. Pero si tienes un producto que es codiciado en el mercado, sí vale la pena invertir que tengas una empresa de transporte que te responda, ¿no?
Fíjate que, digo, saliéndome un poquito del tema de eso, pero me acordé. Ahorita con todo lo que conlleva y el levantar una empresa de logística, una empresa de transporte, o sea, porque, o lo que sea en general, de levantar un negocio, que tiene que ser tener buena gente personal, que no te roben, que estar bien con impuestos y todo. Me acuerdo tanto una tía que me dijo, estaba viendo todo eso. Me dijo, dame la chingada, mejor me pongo a vender mota, güey. Pues sí, o sea, pero bueno, o sea, y la verdad.
Bueno, como conclusión, podemos decir eso, o sea, no formen una empresa de transporte, mejor pongas a vender mota, ¿no?
O no, o sea, porque digo, no somos ese podcast.
Nos vemos este tipo de contenido.
No vamos a monetizar por esa palabra.
Que no monetizamos ni siquiera.
Esto lo hacemos por amor al arte, nada más.
El punto es eso. O sea, el punto es que sí es necesario tener una. A lo que va mi punto en un principio, es tener una serie de cosas muy, muy básicas para poder empezar. O sea, sabemos bien que va a haber cabos sueltos que no vas a poder atar, pero sí es necesario el tener, como quien dice, lo básico. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Pues este me quiere robar, pues bueno, ya mínimo hice algo para evitarlo, para prevenirlo.
Sí, no, y ahora también otra cosa es, este, a lo mejor en vez de irte con una empresa que tenga toda esa cuestión tan robusta desde un inicio, también está el desarrollo de proveedores. Te agarras una empresa de transportes que a lo mejor no tenga todo y le vas pidiendo, y, oye, está bien, voy a trabajar contigo, te voy a pagar lo que me pides, pero necesito que empieces a implementar esto.
Que es, muchas empresas han crecido así, o sea, tengo... Sí. El conocimiento de una cuando mi papá estaba trabajando en una planta, que ellos desarrollaron una empresa de transporte que eran dos camioncitos y llegaron a tener más de 120 trailers.
Sí, eso sí, sí es posible también, siempre y cuando tengas el compromiso de los dueños de la empresa a apegarse a los procedimientos que les estás poniendo. Otra cosa también importante es, si vas a desarrollar un proveedor, asegurarte de que no sea un ex empleado de la empresa donde estás, o que no haya un conflicto de intereses.
O que sea un mismo empleado, no nos toca una empresa, empleado, sí. Proveedor, cliente y todo.
Sí, no, entonces esa parte también es importante, aunque parezca así como que algo obvio, pues a veces no lo es, ¿no?
Hacer un buen análisis para evitar conflicto de intereses.
Sí, eso también tienes que ver que la empresa esté bien establecida, ¿no? A lo mejor tú nos puedes ayudar en impuestos fiscales, todo eso. ¿Qué tienes que ver para ver si una empresa está bien establecida?
Bueno, lo que nos piden nosotros para entrar como proveedor básico es acta constitutiva. Nos piden representante legal, identificación del representante legal. Varias empresas lo hacen, no todas lo hacen. Nos piden una foto de la fachada
del negocio. Sí, porque a veces se te pone una dirección y vas y es una tiendita, sí. O es algo así, nada que ver.
Y acá nos piden, nos han pedido fotos de la fachada, nos piden un comprobante de domicilio, un comprobante de cuenta de banco, o sea, que esté bien hecha la cuenta de banco.
Sí.
Y es lo básico que te piden.
Con todo eso ya puedes ver que es una empresa formal. Ahora, por ejemplo, ahorita que hablábamos de eso, de lo de la fachada y las condiciones físicas, otro tema es, si vas a resguardar tus cargas en el patio del transportista, tienes que ir a ver los patios.
A ver los patios, yo creo que de aquí viene otro tema que vamos a tener que hablar, y aquí me gustaría, le mando la invitación desde una vez a Roberto Aldape, que cuando sí, quiera venir, empezar a hablar con de Citipat. O sí. Sea, si hay una persona que conozco que sabe Citipat, es él.
Totalmente de acuerdo.
Y me gustaría invitarlo un día para que nos hable qué es el Citipat y por qué es tan importante.
Sí, sí, definitivamente. Yo creo que por lo pronto ya vimos algunas de las bases que les pueden servir de guía para cuando van a contratar una empresa transportista, pues puedan hacerlo a lo mejor de una manera más completa. Y sí, ya para cuestiones de Citipat también estoy de acuerdo en que para hablar de buenas prácticas, tanto de Citipat como otro tipo de certificaciones relacionadas a la cadena de suministro, sí vale la pena dedicarle un capítulo completo.
Sí, sin problema. Y pues bueno, esperemos que nos conteste buen Roberto. Y pues, sin más por el momento, ¿alguien quiere aportar algo más?
No, yo creo que estaríamos bien hasta el día de hoy, el capítulo de hoy.
Excelente. Sí, sí. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como Arcesa Security en Twitter y en Instagram, Arcesa Sec en Facebook y pues en la página Arcesa Security. Entonces, pues esperemos que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Hasta luego.
Bye, nos vemos.